mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estás escuchando la cadena COPE de Extremadura después de un fin de semana que ha estado entre el invierno, la nevada en algunos sitios en Extremadura, que nos ha alegrado, y cómo no, la gala de los Óscar, que ayer tenía sabor extremeño. Dirá usted, ¿por qué, no? Dirás tú, ¿por qué te preguntas eso? Bueno, porque había periodistas ahí retransmitiendo la gala de los Óscar que estaban comiendo jamón extremeño, y uno que se ha avispado, pues se pudo ver a Pilar de la Granja, la corresponsal de Telecinco y del grupo Telecinco en Estados Unidos, pues comiendo jamón y viendo los Óscar, que era un buen plan. Déjame que te cuente lo que está pasando ahora mismo en Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La Asamblea de Extremadura debate a esta misma hora la enmienda a la totalidad presentada por el partido Podemos para pedir la devolución de los presupuestos extremeños de Guillermo Fernández Vara. Cuentas que contemplan 5.197 millones de euros y que la consejera de Hacienda ha vuelto a explicar. Ahí en la Asamblea de Extremadura está nuestro compañero y jefe de informativo, Fabián Vázquez. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel Gordillo? Muy buenas tardes, Extremadura. Pues sí, continúa a esta hora este pleno de totalidad de los presupuestos de Extremadura. Como te venimos contando desde esta mañana, se debate la enmienda a la totalidad de Podemos. Podemos ha vuelto a rechazar los presupuestos extremeños 66 días después de que se devolvieran las anteriores cuentas presentadas por Guillermo Fernández Vara. El secretario regional de Podemos, Álvaro Jaén, ha aprovechado para hacer política en su intervención, señalando de que estas cuentas están dentro de los brazos del Partido Popular, han sido lo que se denomina pactadas con el Partido Popular en Extremadura, el Partido Popular y el PSOE. Ha hablado de la gran coalición de los grandes partidos, mientras la consejera de Hacienda ha vuelto a explicar que son unos presupuestos que no aumentan la presión fiscal en Extremadura, que tampoco incluyen medidas que aumenten los impuestos. También ha señalado, ha vuelto a reiterar, que 6 de cada 10 euros pertenecen a políticas sociales, y también críticas, y duras críticas, de la oposición, en concreto de Ciudadanos y de Partido Popular, a la presentación de la enmienda a la totalidad por parte de Podemos. Tanto María Victoria Domínguez, de Ciudadanos, como Luis Alfonso Hernández Carrón, del Partido Popular, han señalado de que esta propuesta, de que esta enmienda a la totalidad para pedir la devolución de los presupuestos, es una pataleta por parte de Podemos que descalifica a la labor del actual gobierno y también descalifica la labor de la oposición durante estas semanas que se ha producido el diálogo en las diferentes reuniones que ha mantenido la Junta con la oposición. A esta hora comparece el portavoz de la Asamblea de Extremadura del Partido Socialista, Valentín García, que está defendiendo los presupuestos de Extremadura. Dejamos sonido en directo de la Asamblea Regional.
Destinados a impulsar la economía, o lo que es más importante en la agricultura, a recuperar el sistema de los seguros agrarios.
Gracias, Fabián Vázquez. Más información a las 2 y 10 de la tarde. Resumen de todo lo que está ocurriendo en la Asamblea. ¿Y qué está ocurriendo hoy en el Cuerpo de Rey, Carmen Gómez? Buenas tardes.
A las 12 y 9 minutos. Buenas tardes, Extremadura. Desde Cáceres hoy.
Hoy estoy en Cáceres.
Nos has mostrado una ubicación.
Es verdad, no. Bueno, pero sí.
Desde Cáceres, desde que Cáceres se perdió, que no ostenta el título de capital gastronómica, no has vuelto.
No he vuelto, no.
Arrieritos somos.
Ahora me toca maestra en Mérida.
Somos capital honorífica, querido amigo.
Honorífico, sí. Para toda la vida.
Es que lo sepas. Bueno, hoy vamos a hablar con Pepe Alba, que nos espera y nos aguarda con todo el cariño, como siempre, en el estudio de COPE Badajoz. Con él hablaremos de qué es la toxoplasmosis y si es cierto que las embarazadas no pueden comer jamón, o si esto es una leyenda rural, en este caso. Con Fernando Albuena hablaremos. Eso sí, siempre se ha sobrevivido a la ingesta de las sopas de antruejos o sopas de carnaval, que degustó el sábado, ¿no?, en Aceuchal.
El sábado no, fue el jueves concretamente, porque quise que viniera conmigo a Mérida, a donde estuvimos haciendo el programa, a la milanesa, y al final no pudo porque se comió la sopa esta, que nos va a contar de qué va, que es una bomba calórica fuera de serie.
Vaya tela. Enóloga, nuestra enóloga de cabecera es Carmen Tristancho, experta en vinos, y ya hablará de la innovación desde sus raíces en vinos de Fernando Toribio, y un gran amigo de esta casa de todos los lunes, que es nuestro Manuel Espada.
Aquí conmigo.
Amigo, buenas tardes. Namor y compañía.
Sí, aquí lo tenemos además en estos estudios de COPE Cáceres, que se ve todo el paso de Cánovas, que a mí me encanta. Yo creo que, fíjate, que de todos los estudios que conozco, porque conozco todos, gracias a Dios, todos los de la región, son los más bonitos. Lo digo por las vistas, porque, hombre, Mérida, la calle Santa Eulalia, que no está mal, es una calle comercial, Badajoz, la calle Menacho, pero es que aquí ves vegetación y ves el skyline.
Ya le hubiera gustado a Encarna Sánchez hacer radio aquí en este
hombre,
estudio.
Hombre, claro que sí,
podemos decir, con estas vistas que inspiran Extremadura desde Cáceres.
esta semana seremos muy viajeros. Estaremos en Alcántara, estaremos en Olivenza, en Cáceres. En fin, que va a ser un no parar. Espero que disfrutes de acuerdo. En un minuto te lo contamos.
COPE Extremadura. La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cuerpo de Rey, José Manuel Gordillo, COPE Extremadura.
Cantar en Sierpes que la plaza nueva. Y pasear por esas callecitas. Un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbren mi ciudad.
Bueno, pues son las 12 y 14, escuchas la cadena COPE de Extremadura. Hoy era un pequeño guiño a Andalucía. Porque si hay una comunidad unida a esa región es Extremadura, ¿no?
Y porque se ha notado muchísimo este puente, sobre todo en Cáceres. Yo no sé si tú lo has visto en Badajoz. ¿No? Muchísimo. Estaba el parking de Obispo Galarza, que es el mayor medidor.
En Badajoz hemos visto más
de turistas.
Más japoneses.
Estaba a tope.
En Badajoz hemos visto más japoneses.
Pero es que hoy también tenemos que estar aquí. ¿Por qué sí. japoneses?
Será una broma. Ya quisiéramos.
No sé, pero también los japoneses se vienen a comer a Cáceres.
Por eso lo sé. Bueno, tengo ya por ahí a Pepe Alba, ¿no? Pepe, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal, amigo?
Hola, Pepe.
Buenas tardes, Pepe.
Aquí tengo a Manuel Espada.
Pues nada, arropándome con vuestras voces, ya que estoy aquí un poco solito, pero
verdad,
bueno,
hoy estás solito. La onda.
Hoy te han abandonado, ¿no?
Te vas a dejar solo en COPE Badajoz, pero bueno, ahí te tratan con mucho cariño, te tratan muy bien. Vamos a empezar por ti, Manuel. Pepe, perdona, porque Pepe va a hablar de una cosa que es muy importante para las embarazadas, ¿no? ¿Pueden o no comer jamón las embarazadas?
Eso. Pues mira, primero vamos a hablar de qué es la toxoplasmosis, que es lo que, digamos, da ese riesgo. Es un parásito microscópico que produce una enfermedad leve, con unos síntomas de dolores de cabeza, dolores musculares, un poco de fiebre. Uh-huh. O sea, son síntomas que realmente no llaman la atención, puede pasar como una pequeña gripe, pero ojo, en el mundo de las embarazadas, a través de la placenta puede llegar al feto y puede provocar, digamos, daños importantes tanto en el feto como en el fallecimiento del bebé, en algunos casos. ¿Y dónde está ese posible parásito? Pues ojo que no solamente está en el jamón, está en las carnes crudas, está en las frutas y verduras contaminadas, en aguas maltratadas, con lo cual, realmente en todo lo que es el tema de cocina, hay que tratar bien todos los productos, porque la gente habla nada más que del jamón, pero ojo, está en otros productos alimenticios en restauración. ¿Cómo evitarlo? Pues mira, cocinando a partir de 70 grados desaparece, lavando por supuesto esas frutas y verduras, y en el caso de las carnes habría dos formas. Una es congelándolo por debajo de los 20 grados, uh-huh. Y en el caso, que ya nos centramos de lo que es lo mío realmente, que es el jamón ibérico, bueno, pues se sabe que a partir de los 24 meses, a consecuencia de la deshidratación producida por el, digamos, la introducción de la sal en el producto de jamones y paletas, ¿sabes? El parásito muere. Con lo cual, siempre que consumamos un producto de bellota, que sabemos que las paletas como mínimo tienen los 2 años, no pueden tener menos porque no están curadas, y los jamones a partir de 3, estamos hablando de que un estudio elaborado por el Centro Tecnológico Andaluz del sector cárnico, el TEICA, ha confirmado sistemáticamente que no produce, digamos, no es transmisor el jamón ibérico y las paletas ibéricas de calidad. Con lo cual, esos jamones de baja calidad, de baja curación, serían peligrosos para lo que es el consumo, digamos, natural, sin un proceso de cocinado o previa congelación.
Sí, fíjate, Pepe, que asientes con la cabeza, Manuel, nuestro cocinero.
Me estoy quedando, vamos, que sí es cierto todo lo que estás diciendo, y por supuesto nosotros tenemos el problema en el restaurante, las carnes muy hechas, o sea, nos viene una embarazada, la carne muy hecha, o sea, que es cierto todo eso y qué bien explicado, Pepe.
Oye, que tiene que informar también del cocinero, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí.
Oye, déjame que voy a saludar a dos personas que tenemos al otro lado del teléfono, Carmen. Una es tu tocaya, Carmen Tristancho. Hola, Carmen.
Hola, José.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Qué alegría de oír una voz tan dulce como la tuya, Carmen Tristancho. Oye, ahora hablamos porque vas a hablar de vinos y de un sitio nuevo que has estado comiendo que merece la pena comentar por aquí. Y por ahí tengo también a mi amigo Fernando Balbuena. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Buenas tardes.
Uy, ¿cómo tienes la garganta? ¿Salamanca te ha sentado mal el fin de semana?
Probablemente. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido.
Bueno.
Fernando, cuídate.
Oye, Fernando, me ha gustado mucho el artículo último que has escrito en el blog de La Cuchara de San Andrés, porque como tú bien defines al principio, es la arqueología gastronómica. Y hablamos de una sopa que es de antruejos, ¿no?
La sopa de antruejos. Mira, esto es muy sencillo. Antiguamente en España, con los restos de la matanza, bueno, los restos, partes sacrosantas de la matanza, claro está, la cara, el rabo, las manos, pues se hacían unos salazones que se conservaban durante bastante tiempo y normalmente a lo largo del año con estas piezas se podían hacer unas sopas, es decir, para comer con cuchara o con tenedor, sopas en las que, por herencia de las antiguas capirotadas, las capirotadas también eran platos en los que se servían las carnes entre pan y pan, pasadas por el horno y con el caldo de del jamón. Bueno, pues estas capirotadas antiguas se conservan en Aciuchán, la ciudad de los ajos, la ciudad piporra. Bueno, pues allí en casa de mi amigo Ángel el Cabezón, allí sirven sopa de antruejos. Esta sopa de antruejos no es ni más ni menos que un gran perol de barro en el que se van poniendo en capas pan, el resultado de cocer y de calar previamente las manitas, otra capa de oreja, otra capa de rabo, otra capa de cotubillo, es decir, el codillo del animal con el que previamente se ha hecho el caldo, todo empapado en caldo, cubierto de huevo, cocido previamente y luego metido en el horno. Esto hay que comerlo, lógicamente, al corte, porque es como algunas tartas, para coger un poquito de todo.
¿Se puede decir que es una especie de lasaña?
Es una lasaña de
bueno,
sopa.
Bueno, hombre, es que llamar lasaña a esto...
No, ya lo sé.
Esto, llamar lasaña a esto...
Es un pecado.
Bueno, ¿cómo se llama el pastel griego también, que es parecido a la lasaña?
Nada. Esto, Dios come sopa de antruejos.
Sopa porque lleva el pan, o sea, lleva...
Manuel Espada me ha comentado esta mañana...
Yo tengo la sopa de miel que me comentan cómo lo llamamos también al postre, digo, porque es un pan que lo que hacemos es freírlo y luego lo emborrachamos con miel y luego va cocido al horno.
Claro, pero en vez de llamarle sopa, debemos llamarle sopas.
Claro, sopas, en plural.
Pero eso es una bomba, ¿no? Estupenda, hay que ir a probarlo, ¿eh?
Bueno, pues tenéis que ver allí mi amigo Ángel Cabezón y yo mano a mano tirando del perolo. Venga, otra manita, otra. Venga, yo todo esto era bueno.
Oye, ¿qué tal la digestión de las sopas?
Pues mira, gozoso, porque luego después de eso nos comimos unas manitas salsa, manitas de cerdo picante riquísimas.
Sí.
Y esto lo permitió que, bueno, lo digo en el artículo, esto lo puede comer una criatura de pecho.
Sí,
en vez de
sí,
mamá,
lo has dicho.
Del pecho de la madre puede tomar sopas de antruejo.
Sí, sale corriendo.
Lustroso.
Claro, qué bueno. Oye, Carmen Tristancho no habrá comido una cosa tan potente, ¿no? Este fin de semana en Puebla de Sancho Pérez, ¿no?
Tan potente, ¿no? Pero con una calidad tremenda.
A ver, cuéntame, es un restaurante, se llama Restaurante La Abadía, ¿no?
Pues sí, tuvimos la suerte de estar con Fernando Toribio en La Abadía, que hay cosas que la verdad es que te sorprenden muchas veces cuando vas a sitios insospechados, ¿no? Porque no te esperas encontrar en un pueblecito tan pequeño, con unos 3.000 habitantes, pues un restaurante con la calidad que tienen estos chicos que... los dueños son José Antonio Navarro y Eva Sánchez, que son unos chicos que llevan abierto desde 2006, pero que se han interesado siempre muchísimo por la cocina y sobre todo por formarse, que es lo importante. Formarse y de llevar cocineros a su casa que les enseñe.
¿Y qué tipo de cocina hacen, Carmen?
Pues de todo, de todo, porque lo mismo te puedes tomar un tataki de atún, que te puedes tomar una presa al plato, de estas presas que está con el plato caliente, que te puedes tomar unos saquitos tremendos con rellenos con unos boletus y una crema de queso, en fin, de todo. Tienen una carta muy variada, con un precio muy bueno y una calidad genial.
Qué rico. Por cierto, hablando del sitio y restaurante, el otro día fue la cata marinada de Juan del Valle, de Peña del Valle, en lo nuestro, fue excepcional. Tengo que destacar el cochinillo, que fue una pasada, con un puré de patatas muy bueno, y precisamente también un tartar de atún, que llevaba mucha fruta, no tiene nada que ver con el del templo, Fernando Balbuena, con el de Galaxia. pero llevaba más aguacate que otra cosa, ¿no? Y también hay que decirlo, pero estaba todo riquísimo. Oye, voy a preguntarle a Manuel Espada, porque estuvisteis el otro día y no quería pasar de largo en ese encuentro de las chaquetillas la blancas, chaqueta ¿no? blanca, ¿no? Que yo creo que ha sido un momento muy bonito, que estuvo Pepe Alba, ¿no, Pepe? ¿También estuviste tú allí?
Pues sí, la verdad es que el sector del corto de jamón, que estamos tan unidos a nuestros amigos y compañeros cocineros, teníamos que estar allí, se pidió permiso y, por supuesto, lo que nos dijeron, que encantado de poder disfrutar de esa tarde histórica para todo el sector, ¿no?
Bueno, pues a mí me gustaría que Manuel Espada me contara las sensaciones que tuviste esa tarde, porque pues mira, tú eres un veterano.
Sí, la sensación, ya la segunda foto que hacemos, ¿no? La primera fue en Cáceres con el tema
de
Cáceres,
en
el Arco de la Estrella, y la segunda foto en el Teatro Romano de Mérida, eso es un lujo, ¿no? Yo soy de los que miraba para el cielo y decía, digo, la tarde hay que detener la tarde, porque encontrarnos con tantos compañeros, tantos amigos, querer saludar a todos, y es que no teníamos tiempo para, porque claro, luego a las 8 tenemos que trabajar.
Claro.
Se nos hizo y nada, estupendo, estuvimos ahí una tarde maravillosa, dando el apoyo a Mérida, por supuesto, y eso es para nosotros Pepe, como bien dice, para él fue una tarde también mágica, ¿no? Y bueno, hay que
faltó conseguir... Fernando Balbuena, Fernando, tú faltaste con una chaquetilla blanca que te están haciendo la asociación de cocineros.
A ver si me la hace, porque mira que estuve años en el Badajoz y no conseguí una camiseta de mi talla.
Es verdad.
Mira, uno de los premios que tiene la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura es la chaquetilla. O sea, que puede ser que estés en el...
Hombre, habría que hacer como la sopa, las sopas. Le tenía que hacer a Bernardo las chaquetillas.
¿Estás escuchando? Que lo están proponiendo de premio a Fernando Balbuena.
Vamos
a
ver. Yo creo que no me la van a dar por un tema de presupuesto.
No. La asociación lo saca de donde...
Con pespuntas de oro, además.
Es un premio, es un galardón que lo tenemos, no sé si somos 10 o 12 cocineros, que tenemos el galardón de la asociación. La verdad es que con un orgullo, la chaqueta de la asociación pisa fuerte. Y estás en ello, estás nominado.
¡Ay, ole! Muchas gracias.
Se la lleva siempre todo aquel que hace algo por la gastronomía extremeña, ¿no? Y tú, desde luego, haces mucho. Claro,
una columna semanal. La repartís los cocineros. A vosotros es a los que hay que daros las gracias. Por ejemplo, antes hablaba de la sopa de Antrojo, que sí. Se me ha olvidado citar. Quien hace la sopa es la suegra de Ángel, doña Cipriana. Doña Cipriana es la que cocina la sopa de Antrojo, la manita de cerdo. Ella es la que nos hace felices. Los demás, los cocineros.
Oye, Pepe Alba me quería hablar de que va a exportar su centro de escuela Pepe Alba allá de la frontera, ¿no? ¿Te quieres ir por todos lados?
No me quiero ir por todos lados, pero sí me hace ilusión, ya que después de que más de 560 alumnos han disfrutado, han aprendido o han degustado el jamón ibérico, bueno, sobre todo las técnicas de seguridad, cómo comprarlo, cómo conservarlo, pues queremos irnos a Cáceres, a Mérida o a Don Benito. Entonces, desde las ondas lanzo esta idea de que si algún local de Cáceres quiere que hablemos, pues nos ponemos en contacto, y yo encantado de llevar la metodología que está funcionando perfectamente en Badajoz, llevarla a tierras cacereñas, placentinas, emeritenses, encantado.
Entonces, pues ahí aquí lo está dejo. Manuel, que te va a hacer unas gestiones.
No, si ya hablamos a través de la asociación, yo creo que ya con Cristina habéis puesto ya en marcha el tema.
Una cosa, también deciros que ahora tenemos otro vínculo, Manuel Espada, Javier García, porque soy ya miembro, miembro de ACOCIRE, y bueno, pues para mí también es un placer pertenecer a esa asociación en la cual los cortadores de jamón creo que también tenemos nuestra cabida y nuestra razón de ser.
Por cierto, hablando de cortadores de jamón, va a haber o quieren hacer cortadores extremeños con Manuel Cárdenas al frente y Moisés Monroy, un récord Guinness de cortadores de jamón.
Nico Jiménez
también está metido dentro. Y vamos a hablar con ellos de ese tema porque quieren batir el récord Guinness, como digo, en el mes de abril. Están cerrando algunas cositas, algunos trámites y algunos flecos que tienen con el Ayuntamiento de Mérida, porque va a estar dentro de esa capitalidad cultural iberoamericana, con lo cual es un evento importante, ¿no?
Claro, y tampoco es, te quiero decir que lleva muchos permisos, porque eso al final también pertenece a lo que es el consorcio Ciudad Monumental de Mérida.
Claro.
Entonces la idea es buenísima, el que yo no esté ahí con ellos, que he estado por invitado, algún día os lo comentaré. Voy a estar, digamos, apoyando, por supuesto, pero no puedo estar dentro de la colaboración. Pero bueno, animarles a que todo salga perfecto, y la verdad es que bueno, pues puede ser un día también histórico para ese Teatro Romano y para el mundo del corte de jamón.
Oye, se me olvidó preguntarle a Carmen Tristancho qué bebieron en Puebla de Sancho Pérez.
¿Qué es lo que
supongo, claro. Vino de Fernando.
Pues mira, como ya te digo, como estuvimos con Fernando, tuvimos la suerte de poder catar 5 vinos de los suyos. Empezamos con el Maná Joven que ha elaborado este año, que lo ha elaborado, es un vino tinto, un vino blanco de uvas tintas, de garnacha tinta, que ha tenido muchísimo éxito, porque la verdad es que es un vino que lo ha elaborado a partir de un mosto de las uvas, que lo ha sacado con muchísimo trabajo, con una prensa, con un programa nuevo que le pusieron solamente de balanceo, como si aquello fuese una cuna, balanceando la uva de dentro, sacando el mejor mosto. Y ese fue el primero que tomamos. Después estuvimos tomando el Viña Puebla fermentado en barrica, que es un blanco, un macabeo, metido en barrica, impresionante, porque es un vino, siendo la macabeo como tiene, que tiene unos aromas impresionantes a plátano, pero ya después de verlos metidos en la barrica con un plátano maduro, impresionante, una acidez tremenda, que lo que hacía era llevar todos los aromas por la boca, y después hacerlo totalmente complejo, fue increíble. Ese vino está ahora mismo fenomenal, pero dentro de unos años ese vino va a ser increíble.
Se me hace la boca agua al escucharte, Carmen.
Después nos llegó con el maná fermentado en barrica, que ha ganado la medalla de oro del concurso de garnachas del mundo.
¿Cómo están con el maná?
Que eso ha sido impresionante. El ganar eso entre 600 vinos con 7 países que estaban metidos en el concurso. Y bueno, y ese vino es que es completamente distinto. Ese vino, para catarlo, para hay que tener tiempo.
¿Cuánto sale el precio del maná, el que estás hablando?
El fermentado más rica en bodega son 8 euros y pico.
¡Ay, qué bien!
O sea, sí, que son vinos que son...
No tiene nada que ver con Madre del Agua.
De todo el mundo.
Bueno, es que Madre del Agua sale a 20 y tantos en el Pro de Caex.
Claro, pero Madre del Agua es otro vino aparte.
Es otro vino diferente.
Es otro mundo.
Una, otra liga,
es otro mundo.
¿No?
Es el Vega Sicilia extremeño, yo siempre lo digo.
Totalmente,
y se lo digo a Fernando.
O sea, Madre del Agua es un vino... que es para tomártelo solo, sin nada.
Por cierto, Fernando Toribio, que estoy en conversaciones con él, dentro de nada va a desembarcar aquí en este programa a base de bien, y vamos a hacer cositas en su bodega, vamos a hacer menciones, vamos a hacer
muy
muchas cosas.
Muy innovador, ¿eh?
Con Fernando Toribio.
Es innovador porque, fíjate, es el vino oficial del Festival de Cine de Cáceres.
Ah,
los premios San Pancracio, y han hecho una edición especial para esta ocasión.
Y fuera aparte, sí, pero... Fernando Toribio es el enólogo de Pago de los Balancines, que también es un estupendo vino que está haciendo los vinazos.
Pago de los Balancines fue el año pasado la bodega que representó premios de 50 aniversarios de los mejores restaurantes del mundo.
Es con Pavo con el que vas.
El sábado tengo nosotros la galleta.
Me está poniendo la música
española invitada.
De Danza Invisible, porque me tengo que ir, Carmencita.
Uy, ya.
Ya no
en
sé
Cáceres,
cómo
que
pasa.
Pasa rápido el tiempo, ¿eh?
Sí,
la ciudad del amor eterno.
Sí. Oye, tengo por ahí a...